Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Llevamos ya varios días hablando de Irma, que por cierto es un huracán de los más potentes que recordamos en los últimos años, ¿no, Naranjo?
Sí.
La verdad que sigue avanzando, además imparable, devastador. Ya ha tocado oficialmente tierra en Estados Unidos y ha impactado ya en los cayos menores que pertenecen al estado de Florida y con especial fuerza en Key West, en Cayo Hueso. De momento, lo que sabemos, 3 personas han muerto en las primeras horas del paso del huracán por el estado. El ciclón dicen que ha ido afortunadamente perdiendo intensidad hasta rebajarse a categoría 1, pero es un ciclón, ¿eh? Sí. Más de 6 millones de personas han recibido la orden de evacuar Miami, donde muchas calles ya están inundadas. El huracán ha dejado ya al menos 25 muertos y cuantiosísimos daños materiales a su paso por las islas del Caribe. Hemos recibido noticias de Cuba, hemos visto fotografías, imágenes, la isla de San Martín. Es decir, ya estamos viendo que, desde luego, Irma, en fin, no es ninguna broma. Pero nos hemos hecho muchas veces la pregunta, y lo hemos pensado, ¿por qué afectan tanto los huracanes al Caribe, ¿no? ¿Dónde se forman? ¿Por qué llegan de esa manera? Y se lo vamos a preguntar al que más sabe de todo esto, que es Jorge Alcalde, que es el director de la revista QOG y que además es nuestro divulgador científico. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, Jorge, ¿dónde se forman estos huracanes?
Bueno, pues curiosamente se forman muy lejos de donde luego desatan toda la violencia y sueltan toda su energía, porque la inmensa mayoría de esos huracanes, los que llamamos huracanes, que son el mismo proceso de lo que también llamamos ciclones o tifones en otras partes del planeta, pero estos huracanes caribeños se forman en las costas del norte centro de África, enfrente de Cabo Verde, y ahí curiosamente se produce un fenómeno atmosférico que lleva miles de millones de años produciéndose, y es que las aguas cálidas calentadas por el aire que viene del Sáhara, se mezcla con frentes fríos de los bosques tropicales del centro de África, y esa diferencia de temperatura, el aire más caliente que asciende y el aire frío que azota desde el interior del continente africano, genera unos movimientos ciclónicos, en circulares, que terminan siendo arrastrados por las corrientes de aire hasta el Caribe. Y como esa parte del mar, del océano Atlántico, es más bien caliente, sobre todo según se acerca a las costas del Caribe, ese calor va alimentando cada vez más la maquinaria, ese pequeño ciclón se convierte en un gran huracán que termina desatando toda su violencia cuando llega a las costas del Caribe o del este de Estados Unidos.
Claro, o sea, esta combinación del frío y el calor es lo que hace que la cosa se vuelva virulenta.
Lo hemos visto nosotros en casa muchas veces. Si tú pones unos papelitos encima del radiador cuando está calentando, los papelitos flotan un poco, ¿verdad? El aire caliente asciende. Si sobre esos papelitos tú soplas, esos papeles empiezan a girar. Es un poco burdo explicarlo así, pero es más o menos la mecánica de un huracán. El viento frío que azota las masas de aire caliente que ascienden, ese viento frío hace que gire esa masa de aire y se convierta en un huracán gigantesco que termina llegando hasta las costas del Caribe, y ahí es donde desarrolla toda su virulencia.
Oye, ¿cuándo pasa a ser considerado un huracán? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuánto tienen que medir esos vientos? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir?
Tiene que ocurrir variables de velocidad de los vientos, tamaño del huracán y energía desatada. Ya sabéis que hay una escala, lo habéis comentado y se ha comentado mucho estos días, esa escala que va del 1 al 5. El 1 sería lo que pasa de tormenta tropical. Una tormenta tropical sería simplemente una inestabilidad atmosférica que genera lluvias y vientos pues de 50 a 60 kilómetros por hora. A partir de ahí, cuando las lluvias son más torrenciales y los vientos más veloces, empieza a subir la escala. Conforme va aumentando la cantidad de energía y los vientos son más rápidos, se sube de escala 1 a 2 a 3 o hasta 5 con vientos de 300 o más kilómetros por hora y una capacidad destructiva terrible. Todo depende de esos factores, de la energía que desatan, la velocidad del viento y la cantidad de agua que suelta.
¿Qué tiempo dura, Jorge, de media?
De verdad, es que parece que se hacen eternos, ¿no?
Sí, por eso te digo, es que parece que no acaba nunca.
Bueno, es que en este caso además han sido más largos de lo habitual. O sea, no es muy normal que un huracán como Irma, del que llevamos hablando ya más de una semana y media, dos semanas, desde que se formó, dure tanto tiempo, esté tanto tiempo activo, porque generalmente los huracanes, cuando llegan a tierra, pierden energía. Antes decíamos que la energía del huracán es el agua caliente. Cuando no tienen agua caliente del mar, la tierra los enfría y mueren. Pero en este caso hemos visto excepcionalmente, tanto Harvey anterior como este Irma, que su duración es muy larga, y eso tiene a los científicos un poco despistados. No es habitual que duren tanto tiempo.
Y Jorge, ¿y la continuidad? Porque fue Harvey, ahora es Irma, pero ya hay otros dos que están ahí rondando.
Claro, bueno, estamos en temporada de huracanes, o sea, justo la temporada entre agosto y finales de octubre, principios de noviembre. esa temporada en la que se producen los huracanes en esa parte del mundo. Y se producen todos los días. O sea, lo que pasa es que tormentas tropicales prácticamente todos los días de todos los años hay durante esa temporada. No suelen llegar a ser huracanes tan grandes que producen esta devastación. Y muchos de ellos ni siquiera pasan por zonas habitadas, por lo tanto ni nos enteramos. La continuidad, hay un debate científico sobre si está habiendo más huracanes de los que ha habido antes. No se sabe, parece que no, que la cantidad de huracanes es la misma, una media, aunque es cíclica, hay años con más, años con menos, es una media similar a la que puede haber habido en esa zona del mundo desde hace cientos de años. Lo que sí que puede ser excepcional es la virulencia de los huracanes, la fuerza de esos huracanes. Con lo cual, si antes teníamos 10, 12, 15, 30 huracanes en la temporada y de ellos solo uno o dos superaban el grado 3, a lo mejor estamos abocados a tener esos mismos huracanes, pero de ellos un 50% de grado 3 o 4, con lo cual la devastación es mayor, claro.
Qué suerte hemos tenido, bebé, aquí.
Pues sí, te digo.
Pero
¿eh?
Porque aquí hubo, ojo, yo no sé si Jorge tendrá información sobre eso, supongo que sí, uno en Lisboa a principios del siglo XX, ¿no? Y llegó casi al Levante español, me parece.
Así, bueno, como huracán, exactamente no ha habido, porque el huracán es un fenómeno de esta costa, de las costas del Caribe. Pero sí es verdad que ha habido tormentas grandísimas que proceden más o menos de la misma zona del planeta, lo que pasa es que giran en dirección contraria y llegan a la península ibérica. Sí que ha habido tormentas gigantescas de un poder casi tan devastador como un huracán de tipo 4 o tipo 5, y lo que se ha habido también en las costas, después del terremoto de Lisboa del final del siglo pasado, fue un tsunami.
Correcto.
Llegó a inundar Cádiz, un fenómeno distinto porque es geológico, más relacionado con un terremoto, pero que nos demuestra que aunque tenemos suerte, y de verdad tenéis razón, tenemos mucha suerte de vivir en la parte del planeta en la que vivimos, donde esto es muy raro, aún así no estamos exentos de algunas jugarretas de la naturaleza que de vez en cuando nos pueden llegar.
Claro. Oye, ¿y los científicos cuándo detectan que se está formando un huracán? ¿Y cuándo dan la alerta? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar?
Cada vez antes. Hay una red de alerta temprana de huracanes que se llama, que entre otras cosas gestiona un organismo de la NASA. Es una parte de la NASA que se dedica a mirar el clima. Y con satélites están observando permanentemente la circulación de los vientos en esa zona del Atlántico. Y en cuanto ven que se producen ya los primeros movimientos ciclónicos, los primeros movimientos alrededor de un ojo, de un mismo eje, se lanza la alerta y empieza el seguimiento. Se hacen dos cosas. Se le pone nombre. Ya sabéis que hay que poner un nombre a todos.
Ahora hablaremos de los nombres.
Sí. Y la otra cosa es que se le empieza a hacer un seguimiento de su estado para poder alertar si pasa a grado 1, grado 2, grado 3 y sobre todo intentar ver su trayectoria.
Oye, y lo de los nombres, recuérdanos cómo se les bautiza, ¿por qué?
Bueno, se les bautiza con nombres cíclicos, alternativos, de hombre y de mujer. Se les tiene que poner un nombre para que se pueda fácilmente transmitir a toda la comunidad científica cuál es la evolución del huracán. Antiguamente todos los huracanes tenían nombre de mujer. Se puso así esa idea. Luego, por motivos de corrección política, se pensó que sería más conveniente alternar hombres y mujer. Y todos los años se establece una lista de posibles nombres de huracanes si es que se producen. Sabemos que se van a producir. El primero es una mujer, el segundo un hombre y así alternativamente. Y por orden alfabético. Por ejemplo, el primero sería Ana con la A y el segundo Benito con la B, por poner un ejemplo. Esa lista es previa. Antes de que comience la temporada, ya todos los científicos saben que el primer huracán se llamará Ana, el segundo Benito, el tercero Carlota y así sucesivamente.
A mí lo que parece claro es que si este huracán, Irma, pilla en el siglo XX, a principios del siglo XX, los muertos hubieran sido
muchísimo,
claro, porque ha habido muy pocas víctimas. Hombre, vamos a ver, lo digo por la fuerza y la virulencia que tenía, ¿no? Sí. Y han muerto, no sé, muy poca gente.
Ha habido dos factores que han hecho que sea un poquito menos devastador de lo que podía haber sido. Uno, efectivamente, que la capacidad de emergencia y de aviso que tenemos hoy en día es muy, muy superior al de principios del siglo XX, y se ha podido alertar a la población y a los servicios de emergencia. Otro, la trayectoria. Al final, Irma no ha pasado tan directamente sobre algunas de las partes más pobres del planeta como se pensaba. Por ejemplo, Haití o, como por ejemplo, Cuba. Nos ha tocado, pero la dirección ha ido más hacia una parte un poquito más preparada para esto, que es la península de Florida, Estados Unidos. Están un poco más preparados. El problema, los desastres naturales, yo suelo decir que no son desastres naturales, son desastres humanos, porque somos los humanos los que nos hemos puesto en medio de la naturaleza. El problema es que nos ha dado por habitar zonas como las laderas de los volcanes o las fallas tectónicas o las zonas propias, los túneles de huracanes, donde el ser humano, por mucho que haga, contra la naturaleza es muy débil. y sobre todo si ese ser humano está empobrecido porque vive en un país con pocos recursos, tenemos las de perder. Es enfrentarnos a un monstruo que es mucho más grande que nosotros.
Muchas personas, Jorge, dicen, bueno, yo tengo mi casa preparada para un huracán. Otros no, otros tienen que salir corriendo porque bueno, a veces es un chamizo, ¿no? ¿Cómo se puede preparar una casa para un huracán?
Bueno, primero habría que construirla pensando en los huracanes, cosa que, por cierto, no ocurre en la mayor parte de estos países, ni siquiera en Estados Unidos, que Estados Unidos es un país potente y sin embargo, los tipos de construcción de la costa del sudeste suelen ser
livianos,
muy débiles.
Son livianos.
Pero madera, son prefabricados y no están preparados para estos huracanes. Así que lo primero que habría que hacer es tener la perspectiva de previa al huracán de cómo preparar una vivienda. Si al final estas personas se han visto sometidas al embate o al envite de un huracán y tienen que hacer algo, se suele decir primero tapar las ventanas. Taparlas porque las ventanas son la puerta de acceso de la presión del aire más fácil. Rompen los vidrios y a partir de ahí ya no es que se rompa el vidrio, es que la presión que entra por la fuerza del viento hace que pueda hasta levantar el techo. Es como soplar muy fuerte un globo y que el globo explote. Eso es lo que hace un huracán con una casa. Sopla tan fuerte dentro de la casa que la termina reventando. Con lo cual, tapar las ventanas y hacer que no haya fugas para esa presión dentro de la casa sería lo más importante. Pero es que eso es prácticamente imposible hacerlo cuando el huracán es de categoría 5. Por mucho que hiciésemos, aunque tapásemos con hormigón las ventanas, alguna quiebra habría en el sistema.
Que hace corriente.
Claro. Exacto.
Sí. Niño, corriente, sí. Yo me acuerdo siempre lo que viví una vez en el pueblo de un compañero nuestro, que había dos señoras mayores y llegó un inglés, un extranjero, ¿no? Y le preguntó en su idioma, no sé qué idioma sería. Y cuando se fue, no le respondieron, y cuando se fue, le dijo una a la otra, dice, Pepi, hay que ver la suerte que hemos tenido de que Dios nos haya dado este habla tan clarito.
Claro.
Pues esto es lo mismo. La suerte que hemos tenido de vivir aquí.
Desde luego que sí. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo y divulgador científico de la cadena COPE. Muchas gracias, como siempre. Un beso muy fuerte.
Otro para vosotros.
Adiós.
Un saludo. Hasta luego.